de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2 de la tarde, no te pierdas. Betis, Celta de Vigo, fútbol al por mayor y grandes emociones en BioBio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 16 horas. El Partido Demócrata se ratificó su continuidad como movimiento político y la unificación del centro político como un nuevo partido. La información es de Paula Gómez.
A través de un comunicado, la Directiva Nacional de Demócratas ratificó su continuidad como bloque al unificar las fuerzas políticas de centro para conformar un nuevo partido. Asimismo, confirmaron que tras asumir Jimena Rincón como ministra de Estado, la tienda ahora será liderada por la diputada Joana Pérez. Esto, según informaron, viene a cumplir el mandato de su último Consejo General Ampliado. Asimismo, señalaron que el objetivo de agruparse como movimiento político solo busca un entendimiento amplio con otros partidos y movimientos de centro que permita el nacimiento de un nuevo referente que unifique a las fuerzas del sector. Por último, el colectivo reiteró su respaldo al gobierno de José Antonio Kast como parte del oficialismo.
Muchas gracias, Paula. El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, afirmó que el municipio continúa fortaleciendo su plan integral de seguridad. Los detalles con Juan Oportot.
El alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, comentó que desde el municipio se encuentran fortaleciendo y desarrollando un plan integral de seguridad. Esto, pues si bien han logrado bajar la tasa de homicidios en un 40%, pasando de 10 en el año 2022 a la cifra de 6 en 2025, la presencia de robo en lugar habitado y con intimidación sí ha sido un problema aún presente en la comuna. Este plan integral de seguridad, que fue financiado por el gobierno regional y la Subsecretaría de Prevención del Delito, ha permitido, hasta la fecha, mejorar el parque lumínico de Pedro Aguirre Cerda, donde se pasó de 7.500 a 10.500 luminarias, esperando llegar a las 13.000. Asimismo, el alcalde anunció que próximamente se instalarán tótems con cámaras y botones SOS en las estaciones de metro y metrotren, en plazas y las arterias principales de la comuna. Por último, señaló que este plan busca también mejorar la seguridad individual de los vecinos, con la inclusión de alarmas comunitarias. Todo este trabajo, comenta Luis Astudillo, se realizó en conjunto con la fiscalización de Carabineros de Chile. Bio Bio, la radio.
En noticias internacionales, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, después de que el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmara que estaba herido y probablemente desfigurado. Seguramente verán pronto, supongo que no hay ningún problema con el nuevo líder supremo. Envió su mensaje ayer y cumplirá con sus deberes, se está cumpliendo con sus deberes, de acuerdo con la Constitución y continuará haciéndolo, aseguró Araghchi. Creo que a estas alturas debería haber quedado claro y debería ser de conocimiento público que nuestro sistema está muy arraigado en la sociedad. La República Islámica es un sistema que no depende de ningún individuo ni de ningún grupo de personas. Está bien establecido, defendió el ministro de Asuntos Exteriores. 16 horas con 3 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra despejado, la temperatura es de 27.6 grados y la humedad alcanza el 34%. Quédese en compañía de la radio, muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Ese inconfundible sonido solo significa una cosa. ¿Un asaíto? ¡Un asaíto! Este fin de tú ponen los invitados y Unimark pone las ofertas. Tenemos de todo para prender la parrilla. Sobre costilla, guachalomo, posta, paleta, excluye premium, 7.690 pesos al kilo. Trutro entero de pollo granel, 2.690 pesos al kilo. Stock carnes, 60.000 kilos. Stock trutro, 40.000 kilos. Ofertas válidas hasta el 15 de marzo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
De la Expo Mimbre 2026 hasta el 15 de marzo en Plaza de Armas de Chimbarongo. Recorre más de 250 stands con muestras artesanales y gastronomía típica del centro de Chile. Y desde las 21 horas no te pierdas a Bajo Chin, Joaquín Salinas, El Flaco, Vicente Charro Morales y Alanis Lagos. Invita Municipalidad de Chimbarongo, Ruta del Maipo, una empresa Isa Vías, Hotel Ontiveros, Entre Campo y Cordillera y Radio Bio Bio.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total. Todo suma para nuestra conversación. En Bio Bio, la hora de la radio.
16 horas con 6 minutos, estamos haciendo la hora de la radio. Los invito de inmediato a escuchar música. Escuchamos a esta hora a The Doors, Roadhouse Blues.
Keep your eyes on the road you have to pound the wheel. Keep your eyes.
presidente José Antonio Kast llegó a la comisaría COP en Los Álamos. Tomamos contacto con Daniel Roa, quien se encuentra en ese lugar.
Hace algunos minutos arribó hasta las instalaciones de la comisaría Héroes de Arauco en la comuna de Los Álamos el presidente de la República, José Antonio Kast. En estos minutos está saludando al personal de la Armada que se encuentra apostado a propósito del estado de excepción que rige en la provincia de Arauco por más de 1.300 días, recordemos. Está en estos momentos conociendo a la tropa que está instalada en esta zona y que se ha encargado de efectuar los resguardos, lo mismo que personal de control y orden público de carabinero que tiene estas instalaciones. Antes de llegar a este lugar donde estamos ubicados, participó de una pequeña ceremonia para rendir honores a los tres mártires de carabineros que fueron asesinados el año 2024 en la localidad de Antiquina Costa, esto al sur de la comuna de Cañete. En estos momentos está realizando un recorrido el presidente Kast en las instalaciones que ocupa el personal de la Armada, que volvemos a reiterar que se encuentra apostado acá en la provincia de Arauco a propósito del estado de excepción que rige en este territorio de la región de Biobío. En la provincia de Arauco, Biobío, la radio.
Ocurre y en Biobío te enteras al instante.
Camila Jara, en la hora de la radio.
16 horas con 12 minutos, vamos a seguir atentos a todo lo que está ocurriendo en el acontecer nacional, por supuesto, pero también vamos a seguir hablando acerca de otros temas que también son muy importantes. Por lo mismo, estamos conectados a esta hora con el doctor José Manuel Escala, fundador de la Corporación Renal Mater, que se dedica a brindar atención oportuna y de calidad en patologías nefro-urológicas a niños de todo Chile. Ahí está, esto tiene que ver totalmente con el día o el mes del riñón, que es ahora en marzo. Muy buenas tardes, doctor José Manuel, ¿cómo está?
Muy bien, buenas tardes, Camila. Aquí estamos, no sé si se oye bien, porque estoy acá por cerca de Boyeruca, en la sexta región en la costa.
Se escucha perfecto, doctor.
Ok.
Doctor, primero que todo, cuéntenos, ¿cuál es el contexto en este mes del riñón, en marzo, que se conmemoró, de hecho, esta semana, el Día Mundial del Riñón? Porque es importante hablar también de la salud renal hoy en día.
Sí. Mira, Camila, lo que pasa es que los riñones son como los parientes pobres de los órganos de nuestra economía humana, ¿eh? Se le da mucho más importancia al corazón, al hígado, al cerebro, para qué decir, en fin. Pero resulta que sin riñones, uno no vive más de 3 o 4 días.
Claro.
Los riñones son los que se encargan de purificar la sangre, eliminan todos los desechos que se van produciendo en el organismo. Entonces, si uno no funciona, los riñones empiezan a envenenar la sangre, simplemente.
Así
y por
es.
Eso que los niños o las personas que tienen insuficiencia renal crónica terminal tienen que terminar en diálisis, que es como un riñón artificial, o en un trasplante. O sea, son tremendamente importantes.
Doctor, y por eso también es tan importante hablar de los riñones y de la salud renal específicamente en los niños, ¿cierto?
Claro, lo que pasa es que muchas de estas patologías uno las ve más en adultos, pero muchas partieron cuando niños. Además, las causas de la enfermedad renal crónica son un poco distintas. En los adultos tiene más que ver con la hipertensión, con la diabetes y con alguna otra enfermedad crónica. En cambio, en los niños hay mucho que se producen por malformaciones congénitas, que si uno las detecta a tiempo y las opera, las mejora, y el niño pasa a ser un niño sano el resto de su vida versus un niño enfermo el resto de su vida.
Doctor, ¿y cuáles son las señales más importantes o los síntomas que deberíamos estar alertas? Los padres, madres, incluso la gente, el entorno familiar, de que un niño podría tener un problema renal.
Mira, el riñón, otra característica que tiene bastante poco ventajosa así, es que es bien silencioso. Entonces, avisa muy tarde y los síntomas son bastante vagos. Uno puede tener, tú y yo podemos estar hoy día con un riñón funcionando y el otro no, y la verdad que no nos daríamos cuenta porque es suficiente la labor de un riñón. Tanto así que los trasplantes renales en los niños, muchos de ellos se hacen de donante vivo, que es el papá o la mamá, y por mucho que yo le quiera dar un riñón a un hijo mío, si yo quedo más o menos, sería antiético hacerlo. O sea, quiere decir que con un riñón uno funciona. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando empieza a haber insuficiencia renal ya terminal, es tarde darnos cuenta. Entonces sí hay un síntoma, y muy buena la pregunta que me hiciste, porque esto yo quiero recalcarlo, y ojalá que a todos los oyentes de tu programa les quede grabado. La infección urinaria en los niños chicos, la infección urinaria con fiebre en los niños chicos, es una luz de alerta, es una luz amarilla que hay que tratarla y estudiarla.
Eso es muy importante, doctor, porque probablemente uno, una infección urinaria, dirá, ya tiene una infección urinaria, algo que quizás puede encontrar que sea común en el día a día de un niño, o cuando uno puede decir, ya, esta infección urinaria es signo de alerta, cuando dura tanto tiempo, o es muy recurrente, ¿o no?
Bueno, la recurrente de todas maneras, la infección urinaria del niño, primero que todo, de los niños chicos no te dicen que les duele para hacer pipí, o que les arde, o que tienen cistitis, sino que el síntoma es la fiebre. Todas las infecciones urinarias febriles, todas las infecciones urinarias graves o importantes, que son las pielonefritis, que son de los riñones, son con fiebre alta. Entonces, la primera cosa es sospecharla. Frente a una fiebre alta que tenga cualquiera de las mamás que están oyendo, papá, uno de sus niños, y no tiene un origen claro, no está resfriadito, no tiene bronquitis, no tiene diarrea ni nada, sospechar la infección urinaria. Una vez hecho el diagnóstico, para eso por supuesto hay que hacer el examen, hay que estudiarla. Y el estudio es básicamente partiendo con una ecografía a toda la infección urinaria, porque hay un porcentaje importante de ellas, que son estas que te decía yo, que pueden acarrear algún tipo de malformación, que se van a hacer recurrentes y van a llevar a pérdida de función renal.
Uf, muy importante, doctor. Me pregunta por acá una auditora que se llama María, no me aparece el apellido, pero nos escribe al WhatsApp. Me pregunta, ¿qué pasa en el caso de las mujeres adultas cuando tienen infecciones urinarias muy recurrentes? ¿También deberían realizarse algún tipo de examen para prevenir o ver que los riñones están totalmente bien funcionando?
Sí, es un poco distinto la mecánica, caso, ¿sí? Y la fisiopatología, claro, porque en los adultos, la señora María, estoy seguro que lo que está preguntando es respecto a esta cistitis recurrente, la cistitis, ¿cierto?, que esas ganas de ir al baño cada ratito y que hacen de a poquitito y que les arde, que les duele, a veces pueden tener un poco de fiebre o no, y se repiten. Esas son las más comunes y son muy frecuentes en las mujeres, mucho más que en los hombres, porque las mujeres tienden a ser retencionistas. Las mujeres van al baño 2 o 3 veces al día, lo que es pésimo. Deberían ir al baño cada 3 horas, máximo 4 horas. Nosotros, no sé, pues si estamos muy urgidos, vamos a echarte un arbolito o tenemos más facilidad. En un restaurante no importa tanto que esté el baño limpio o no. En cambio, las mujeres hacen menos pipí, por lo tanto, vacian más la vejiga y tienen más cistitis. Eso es más un problema que es molesto, el problema vesical, que de riñones. Pero sin duda que hay algunos, sobre todo si es acompañado de fiebre, insisto en esto, que habría también que estudiarle y hacerle al menos una ecografía, que es un examen bastante sencillo, inocuo, que no produce ningún problema. Le pasan una maquinita, ¿cierto?, con una jalea por la guatita, y ven cómo están los riñones, a ver si están dilatados o no.
De todas maneras, doctor, usted, fundador de la Corporación Renal Matter, ¿cuál es la misión que tienen en este momento y cuál es el tipo de apoyo que entregan a los niños y sus familias?
Sí, mira, nosotros primero te quería contar que este año cumplimos 30 años. Hemos sido bien perseverantes en el cuento. La verdad que partí yo con un grupo de amigos hace 30 años, el año 96, porque yo trabajaba en un hospital, el Ezequiel González Cortés, un hospital de niños en San Miguel, en Santiago, y veíamos que había niños que llegaban tarde a este diagnóstico porque no se habían hecho los estudios necesarios, porque no había facilidad para hacérselo o simplemente no se le habían pedido. Entonces la fundación se arma con objeto de hacer un centro diagnóstico para poder hacer exámenes gratuitos a todos los niños que requieren, que tienen problemas renales y generalmente vienen derivados de los hospitales. Ya. Y nace en ese contexto, y tenemos hoy día un centro diagnóstico y damos 10.000 atenciones al año a niños con problemas renales, y hemos sido bastante exitosos, pero hemos cacareado súper poco, así que nos conocen bien poco.
No, y es muy importante todo lo que ustedes también hacen, hablar acerca de esto, como comenzamos hablando en la entrevista, doctor, el riñón no es un órgano tan mencionado, pero no significa que no sea importante.
Por supuesto, eso es lo que te decía, sin riñones no funcionamos. Ahora, lo otro que nosotros hacemos, aprovechando la oportunidad, si me permite...
Por supuesto.
Camila,
¿sí?
Nosotros también lo que hacemos, porque urólogos, yo soy urólogo de niños, urólogos pediátricos no hay mucho en Chile. Entonces, hay algunas patologías, todo esto que vienen con estas malformaciones, las cuales yo mencionaba, son que vienen con un riñón tapado o que vienen con una válvula mala y que son sujetas a mejoría, pero que, claro, tiene que haber un cirujano que se dedica a esto. Y como no hay mucho fuera en Chile, fuera de Santiago, nosotros vamos a regiones y contamos con la ayuda de los voluntarios, médicos, todos de la rama de urología, de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, y vamos a operar a regiones. Y hemos operado desde el año 2014, que partimos con esto, hemos operado más de 700 niños en regiones en forma gratuita, en los hospitales públicos, para ir resolviendo estos problemas que pueden acarrear problemas mayores en un futuro.
Buenísimo, doctor. Felicitaciones también por esa gran labor. Y hay una pregunta que no quiero dejar pasar, que es de un auditor, por acá no me especifica su nombre, pero me pregunta lo siguiente: ¿qué ocurre cuando un niño o niña fue operado de pequeño de los riñones por, me indica una, no sé si es una patología, ahí me puede usted indicar, reflujo urinario, si cuando grande tiene que hacerse también chequeo constante?
Mira, esa es justamente una de las patologías que nosotros... El reflujo vesiculoureteral significa, para decirlo en fácil, los riñones producen el pipí, la orina, baja por los ureteres, llega, que son unas cañerías que llegan a la vejiga es esto que sentimos cuando uno tiene ganas de hacer pipí, y estos niños cuando van ya sin pipí, la mitad del pipí sale para afuera y la otra mitad se da para arriba por los ureteres hacia los riñones.
De alguna forma se envenena la sangre, ¿o no?
Claro, al estar mal esa válvula, es fácil de que se vayan produciendo infecciones, porque el pipí como que se empieza a conchar ahí, digamos, de alguna manera no muy científica, pero no tiene la salida habitual, la mitad se va para arriba y se quedan los riñones, y tienen un 30% más o menos estos niños pueden tener infecciones urinarias con fiebre, y eso sí es sujeto de cirugía. Tal como el auditor, dice que fue operado, la cirugía es bastante exitosa, la idea es hacerla en el momento oportuno antes que se dañen los riñones. Y en el futuro siempre es bueno hacer algún control alejado, sobre todo que es muy sencillo lo que tenemos que hacer, una ecografía, y como te decía, es fácil de hacer y vale la pena para uno quedarse tranquilo.
De todas maneras, doctor, buenísimo los datos. No sé si quiere agregar algo más, aprovechando la instancia.
Sí, bueno, agradecer también porque nosotros, nuestra fundación recibe algunas plata de licitaciones de hospitales y plata estatales, pero poquita, la mayoría es de la empresa privada. Entonces agradecerle a toda la gente que ha creído en nosotros y nos da lucas. A todo esto voy a decir www.corporacionmater.cl, ahí pueden ver toda nuestra trayectoria, lo que hacemos, incluso a lo mejor alguno se atreve a aportarnos algo, a ser bien usado, porque es en bien de los niños. Y lo último es que estamos ahora con un programa que se llama Creciendo Sin Espera, que es para operar listas de espera de niños no tan complejos como los que estamos conversando ahora, pero que no por eso son menos importantes. Sí. Son patologías que van quedando rezagadas porque los más importantes las van dejando de lado. Entonces todos estos niños que tienen un testículo que no le ha descendido, los niños que tienen hernia, los niños que tienen estrechez del prepucio, en fin, eso, hay una lista de espera enorme a lo largo de Chile. Nosotros estamos recorriendo y haciendo, el año pasado hicimos 28 operativos y operamos 700 niños, sobre 750 niños, desde Arica hasta Coyhaique. Y tenemos plan para este año. Ya hemos tenido algunas conversaciones con el gobierno entrante que nos va a facilitar sus dependencias, porque esto se hace en los hospitales públicos, en los días en que no se usan, es decir, nosotros viajamos un viernes temprano, operamos el viernes toda la tarde y el sábado todo el día, incluso a veces el domingo. Y creo que es una muy linda labor que ojalá oigan y nos puedan ayudar a resolver esto de la lista de espera de los niños quirúrgicos.
Muy buen dato, doctor José Manuel Escala, fundador de la Corporación Renal Mater, que, bueno, decíamos recién, se dedican ustedes a brindar atención oportuna y de calidad en patologías relacionadas con los riñones a todos los niños de Chile. Doctor, quiero agradecer su tiempo con nosotros. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Camila, muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Es bueno también dar buenas noticias, no solo noticias malas que aparecen en la radio y todo. Así que muchas gracias por el espacio a Radio Bio Bio y a su programa.
No, muchas gracias a usted, doctor, y que tenga una linda tarde de día sábado.
Muchas gracias.
Chao, chao, que esté muy bien. Oye, importante acá, Rodrigo Rojas nos escribe, primer trasplante de órgano en Chile fue de riñón, aportando ahí también un datito extra. Así que importante para que lo tengan en consideración. 16 horas con 25 minutos. Nos vamos a la música. ¿A quién escuchamos ahora? Vicente Cifuentes y Joe Vasconcelos. Ven y pasa.
Ven y pasa por aquí. Quiero tocar tu alma. Hace un tiempo no sabía que de pronto yo te querría.
Y así como de un tambor, y así como sin presiones, así fuiste tú llegando a mis canciones.
Y así como de mañana, durmiendo de madrugada,
queriendo ver todo contigo.
Ahora yo.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde. Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
Ven y pasa por aquí. Quiero agradecer tu alma. Hace un tiempo yo sabía que alguien como tú me llegaría.
Y así como de un tambor, y así como sin presiones, así fuiste tú inundando mis emociones.
Y así como de un volcán, dormido en tu manantial, me quedo contigo hasta el final.
Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde. Corazón que no entrega cariño, no sabe lo que pierde.
Y un paisaje de personas,
de ternura me desmorona.
Oye, bebicho, el otro día vi algo que me llamó mucho la atención. Te lo quiero compartir. El amor no le teme al odio, le teme al miedo. Mira tú pa' eso.
Corazón que no entrega cariño. Corazón que no entrega cariño. Que pierde.
Todo Chile en una señal. Te acompañamos con La Hora de la Radio.
16 horas con 29 minutos, cielo despejado ahí en Santiago, 27,7 grados Celsius, una sensación térmica de 28, humedad del 33%. Nos separamos un momento y ya estamos de regreso.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Este fin de semana nos movemos entre Chile y España en Bío Bío Deportes. Hoy, desde las 5:30 de la tarde, nos vamos al norte del país para vivir uno de los duelos más electrizantes de la fecha. En directo desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Coquimbo, Universidad de Chile. Mañana nos trasladamos al Estadio La Cartuja de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2 de la tarde, no te pierdas. Betis, Celta de Vigo, fútbol al por mayor y grandes emociones en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Porque sin información no podemos opinar.
Bio Bio, la radio.
Siempre te informamos a tiempo. Estás en la hora de la radio.
Estamos de regreso, 16 horas con 32 minutos. Nos escribe Alberto. Buen día, Radio Bio Bio. Hay una posibilidad de pasar al aire la siguiente información. Se necesitan dadores de sangre para la señora Ana María Riveros Geria, hospitalizada en el Hospital Clínico Universidad de Chile Santo Dumont, 999 Santiago. Si ustedes quieren también entregar ayuda a esta persona que necesita dadores de sangre, me pueden escribir al más 569-9200-7888 para entregarles nuevamente la información por interno. También nos escribe por acá Alfonso. Hola Camila, saludos desde Calamita, junto a una tarde soleada hermosa con aires de abril. Alfonso. Por acá también nos escribe Patricia, que indica que quiere hacer un reclamo para Aguas Andinas, que lleva una semana llamando para que le puedan ir a destapar el alcantarillado. Dice, yo vivo en María Graham, en la cual Aguas Andinas me acaba de notificar que yo tengo que pagar 31.700 pesos para poder arreglar el servicio, para ver si ustedes ahí me pueden ayudar para una pronta solución. De antemano, muchas gracias, nos dice Patricia Díaz. Bueno, entregamos la información y también hacemos el llamado a Aguas Andinas para poder entregar próximamente una solución a este problema. Hola, buenas tardes. Por favor, un saludo para mi amada Marla, nos dice por acá una auditora. Gracias. Bueno, vamos a seguir atentos a todos sus mensajes, al más 569-9200-7888. Recuerden que también está el número directo, el 800-810-810. Nos vamos a la música, escuchamos a Tina Turner, The Best. Lifetime promises and a world of dreams.
La hora de la radio con Camila Jara.
16:38. Les quiero contar que marzo también trae novedades en el mundo de la reflexión ambiental y social. Por eso mismo me encuentro ahora aquí con un invitado especial, el ecólogo y académico Mauricio Lima. Mauricio, bienvenido. Quien acaba también de publicar el libro Austeridad o Barbarie, los desafíos de vivir en un mundo exhausto, una obra que reúne 13 ensayos donde se analizan los límites del modelo del desarrollo actual y también cuáles son los desafíos de habitar un planeta que es cada vez más tensionado, como lo decíamos también aquí fuera de micrófono, por el cambio climático, el agotamiento energético, la fragilidad de los sistemas sociales. Bienvenido, Mauricio.
Gracias, Camila, por la invitación. Un gusto estar acá.
Mauricio, en este libro se propone una reflexión que es bastante crítica sobre cómo podríamos imaginar nuevas formas de convivencia y organización en un mundo que, hemos dicho, está marcado por múltiples crisis. Y este lanzamiento también del libro está en esa línea. Y también tiene un título que es bastante, podríamos decir, provocador, que es Austeridad o Barbarie. ¿Qué significa exactamente esta disyuntiva?
El título está un poco inspirado en dos mujeres, en Rosa Luxemburgo, con su trabajo de 1915, creo, estando en la cárcel, se llamaba Socialismo o Barbarie, y la filósofa belga francesa Isabel Stengers, que tiene un libro que se llama La intrusión de Gaia, o Cómo enfrentar la barbarie que se avecina. La barbarie está enfocada en el concepto del aislamiento, del no conversar con los otros. Y los otros son no solo los seres humanos, es no entender el mundo que habitamos en relación a las otras entidades, seres vivos, ecosistemas, el mismo sistema climático que nos provee de los elementos esenciales para poder habitar y pisar este mundo. Entonces esa barbarie de no entender a los otros y es general, por eso no solo los otros son en este caso sistemas ecológicos o entidades ecológicas, son también otras personas, otras sociedades, son otros estratos sociales, es esa incapacidad que me parece que domina en estos momentos de reflexionar en el mundo que habitamos en relación con el contexto, y estamos demasiado autorreferentes, autocontenidos en nosotros
mismos. Bueno, y justamente hay un concepto en el libro que hace referencia a un mundo exhausto, y en esa misma línea, ¿cuáles son las señales más claras de este agotamiento en este mundo exhausto?
Uy, tenemos múltiples señales. Para empezar, tenemos un planeta con 8.000 millones de personas, que ya por sí es un elemento tensionador tremendo. El cambio climático, que simplemente es una expresión de nuestro consumo de energía y nuestro tamaño poblacional, es el consumo de energía basado en combustibles fósiles. Es básicamente los desechos de ese consumo, es el CO2 acumulado en la atmósfera, es la capacidad de usar petróleo para expropiar territorio para convertir petróleo en alimento. Básicamente la agricultura moderna es una conversión de petróleo en alimento a través del uso del espacio masivo y la posibilidad de usar esa energía para acaparar más espacio. Por lo tanto, tenemos problemas en el uso de la tierra, fragmentación de hábitat, agotamiento de los acuíferos, cosa que estamos parados acá en Chile Central en una tensión tremenda entre el uso del agua y la agricultura y el crecimiento económico y la minería, la extinción de especies, la erosión de los suelos, la acidificación del océano, el agotamiento de las reservas de minerales, de tierras raras, y acá en Chile el tema del cobre, o sea, ya el pic de producción ya se alcanzó y no se ha podido seguir incrementando porque los yacimientos más valiosos y más fáciles de producir o de extraer ya se explotaron.
Una policrisis, como se denomina en el libro, ¿no?
Bueno, son otros autores lo que han denominado policrisis, pero yo creo que es una gran crisis que tiene montones de cabezas o de dimensiones, entre las cuales en la dimensión ecológica hay varias, muchas, pero también en la dimensión energética, en la dimensión económica y en la dimensión social y demográfica. Entonces es básicamente un, un futuro que empieza a explotar o a acecharnos por varios lados.
Cuando se habla de austeridad también, ¿esto se refiere a vivir con menos consumo, a tener un cambio que sea mucho más profundo en la forma de organizar también nuestras sociedades?
Sin duda. La era de nuestra gran expansión, que se llama la gran aceleración, que es básicamente la segunda gran revolución energética, la primera o la tercera, la primera fue la agricultura, o la cuarta quizás, yo diría la primera fue el fuego en nuestro linaje de homínidos hace casi 1.800.000 años, después la agricultura hace unos 12.000 años, la revolución industrial con el carbón, la extracción de combustible fósil, el carbón primero y luego el petróleo, que significa una transición tremenda y lo que se llama el periodo este de la gran aceleración que va entre la década del 40, Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de los 70, finales de los 80.
Claro.
Desde entonces los rendimientos energéticos y rendimientos de crecimiento económico vienen declinando a escala global. Uh-huh. O sea, hemos agotado nuestra capacidad de seguir expandiéndonos de forma acelerada y estamos expandiéndonos cada vez más lento, cada vez nos cuesta más.
Y en ese sentido,
un contexto de un mundo también que es finito y que con recursos que en muchos casos están agotados ya.
Quizás también una de las preguntas que surgen en esta conversación podría ser que ¿es posible entonces pensar en un bienestar o calidad de vida dentro de este modelo que sea más austero?
Sin lugar a dudas, yo creo que no hay otra salida.
Debería ser así, o deberíamos apuntar hacia allá.
El futuro es un futuro austero. Si me preguntan a mí, yo creo que no hay otro camino que bajar nuestras expectativas materiales, que repensar la forma de producción, de entropía, también de basura y desechos, cómo generamos esos desechos y cómo compartimos esa austeridad entre todos. Y cuando digo entre todos, no es solo entre Homo sapiens, es también la posibilidad y la necesidad de dejar espacio, energía y recurso a otras entidades que son las que aparte nos permiten habitar este mundo, respirar aire puro, tener agua potable, ríos sanos, no contaminados, suelos que no se erosionen ni se contaminen. O sea, el desafío es enorme.
Así es. Mauricio, ¿qué rol está jugando la ciencia, la educación, las universidades también en este debate, entendiendo que también es académico?
Yo creo que un rol bien, bien tímido por ahora. Yo creo que en general el sistema educativo en el mundo mis colegas y yo mismo estamos todos atrapados en esta idea que es un poco ridícula cuando uno la piensa bien, de que la ciencia genera desarrollo y que bienestar material, cuando es un poco al revés. O sea, la ciencia es producto del consumo de energía de los combustibles fósiles. La ciencia es un invento, no es un invento, sí, pero es la expansión del conocimiento científico está directamente relacionado con la expansión del tamaño poblacional y del uso de energía, y eso tiene que ver con el carbón primero y el petróleo. Por lo tanto, estamos un poco atrapados en una narrativa de que hay que generar conocimiento para poder seguir creciendo económicamente, mejorar las condiciones de vida y generar más profesionales, más doctores, más. Y yo tengo muchas dudas al respecto de que ese sea el camino. Prefiero pensar en un camino en el cual el rol de los científicos es conversar y construir un conocimiento, una inteligencia pública de la ciencia y del mundo que habitamos con nuestra sociedad. O sea, ser capaz no de hacer transferencia de conocimiento, divulgación, como se llama comúnmente, sino ser capaces de conversar realmente con el público, con la gente, para generar una masa crítica de conocedores, de no expertos, pero sí personas que sean capaces de entender algunas cosas y de decirnos a nosotros qué cosas son relevantes y qué cosas no son relevantes. Yo creo que hay una ausencia de esa
falta
cultura,
de cuestionamiento, ¿no?
De ese conocimiento, de esa inteligencia pública,
claro.
De ese conocimiento público que sea transversal. Isabel Stengers hace una analogía que a mí me gusta mucho, que es cuando dice, habla de este tema, lo compara con los críticos de cocina, uh-huh, que van a los restaurantes y a puntuar el plato. O sea, van a puntuar al chef.
Claro.
Y son personas que no tienen los conocimientos específicos para pararse en una cocina, dirigir una cocina y tener una creación gastronómica en este caso, pero sí tienen el conocimiento, esa inteligencia pública de poder catar y entender qué es lo que está bien hecho, qué es lo que le falta, qué es lo que es interesante, qué es lo que es creativo. Acá hay algo nuevo, tienen esa capacidad, y eso es lo que le permite hacer esa ida y vuelta con los chefs.
Claro, ¿no? Buenísima.
Generan esa crítica constructiva de ida y vuelta. Sin
para
ser...
poder generar algo mejor, que ese, exacto, es el objetivo.
Entonces yo creo que en términos de la ciencia, yo extraño eso en las sociedades modernas en general, la construcción de una inteligencia y un conocimiento público.
Buenísimo. Estamos conversando con Mauricio Lima, autor de Austeridad o Barbarie, los desafíos de vivir en un mundo exhausto. Para ir cerrando, Mauricio, me gustaría preguntar lo siguiente. ¿Qué esperas en este momento? El libro todavía no se lanza, se lanza el
25 de marzo.
25 de marzo, queda algunos días. Yo tengo acá una copia.
Ya está, creo, ya está.
Está, sí, pero viene ahí, falta el lanzamiento oficial. Pero ya lo pueden empezar a buscar, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje o qué esperas que los lectores se lleven después de leer este libro?
Pregunta difícil. Pero a ver, yo lo que espero es poder abrir un espacio de conversación. Es ofrecer una narrativa de que diferente y alternativa a la visión de que todo es crecimiento, que es necesario seguir creciendo cuando no hay posibilidades reales de crecer,
sí,
ni demográfica, ni económica, ni energéticamente. Y que el camino que viene es muy probable que sea un camino de retroceso en términos materiales, energéticos. Y eso implica un desafío gigante a la forma en la cual habitamos y convivimos. Y dicho eso, no como una visión apocalíptica, sino como una visión de que las cosas nunca han sido en nuestra historia demográfica y civilizatoria y económica y energética y cultural, nunca ha sido una expansión continua. Siempre hemos tenido periodos de colapso y de apretarse el cinturón.
Sí.
Y que esto es un periodo, va a ser global probablemente, y que eso implica inventar nuevas formas de habitar, de relacionarnos, probablemente nuevas formas de organización política y social, nuevas formas de producción, de consumo de energía y generación de energía. Y hay un desafío y una oportunidad a generar formas de convivencia más equitativas, más solidarias, a pesar de que sean quizá más austeras, a pesar de que, sí, quizá tengamos que conformarnos con menos cosas materiales, con menos tipos de alimentos, con menos consumo de energía, pero quizá logremos tener una vida más...
más liviana, o sea,
más rica,
con menos...
Con mejores vínculos, con decisiones democráticas en serio... cuando digo democráticas en serio, en qué tipo de energía consumimos, algo en la cual la población o las comunidades puedan decidir qué consumo, cómo lo exploto, cómo lo extraigo.
Falta harto para llegar a algo de ese tipo, ¿no? En el mundo en el que estamos viviendo ahora.
Obviamente que falta, obviamente, pero los cambios, las metamorfosis, a veces son rápidas y a veces son inevitables y a veces son el único camino posible para tener una vida, para evitar esta barbarie,
sí,
esta incapacidad de percibir el mundo que habitamos, y quizá sea un momento en la cual se abra una puerta de reflexionar, no digo que al menos transitoriamente, siempre, y yo hago mucho énfasis en esto, las soluciones sociales, políticas, de organización son transitorias siempre,
sí,
No hay un mundo, no hay una receta.
Todo dura un periodo de tiempo.
Es transitorio el número de personas que hay, la cantidad de energía que está disponible, el tipo de recursos y el tipo de naturaleza y sistema en la cual el mundo en el cual estamos enganchados. ¿Cómo hacemos de esa transición una transición más vivible, más habitable? Es también un desafío.
Así es.
Interesante.
Dejamos planteado ahí el desafío también para todos quienes nos están escuchando y también nos pueden comentar al nuestro WhatsApp. Mauricio, quiero agradecer el tiempo con nosotros para hablar acerca del libro. De verdad que es un tema muy interesante que uno podría estar hablando toda la tarde acerca de esto. Y nos quedamos también con ese último mensaje y ver si es posible finalmente poder vivir más austeros y eso no significa que no va a haber calidad de vida, todo lo contrario. De alguna forma en un mundo en el que seamos mucho más conscientes y amigables con nuestro entorno, que yo creo que eso también es muy importante.
No, gracias, ojalá.
Que estés muy bien, Mauricio, y que tengas una linda tarde. Muchas gracias. Bien, 16 horas con 53 minutos. Nos separamos un momento con música, ¿cierto? Sí, nos vamos con Andrés Calamaro, ¿les parece? Tres Marías.
María sigue brillando, ya está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Mi vida que tranquila estás, me enamoras, cada día mucho más, cada día más profundamente. Infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía que está durmiendo. Una de las tres Marías sigue brillando, te está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Soñó conmigo por todo el tiempo que nos queda juntos. Mi vida, qué tranquila estás, me enamoras cada día mucho más, cada día más profundamente, infinitamente te estoy queriendo, mi estrella mía está dormida. Una está apagada, pero sigue brillando. Por eso es que es una estrella, porque sigue brillando. Después del tiempo, sigue brillante. Una de las tres Marías sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Una de las tres Marías sigue brillando, te está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida.
Donde te encuentres, escuchamos tu voz. La hora de la radio.
16 horas con 57 minutos. Estamos haciendo la hora de la radio, leyendo todos sus mensajes que nos están llegando al más 569-9207888. Por acá nos escribe Pablo y dice: hola, ¿cuál es el nombre del entrevistado y título de su libro, por favor? Mauricio Lima es el autor del libro con el que estábamos conversando recién. El libro se llama Austeridad o Barbarie, los desafíos de vivir en un mundo exhausto. Por acá también nos escribe Keno, dice, no soy científico, soy ingeniero, y a la ciencia le falta el elemento de fe espiritual que en general desenreda el bucle, como dice el entrevistado. Nos comentan también por acá. Jorge González dice, la ciencia siempre es avanzar y no dañina. Somos nosotros los que debemos obtener la sabiduría para opinar y determinar nuestro futuro. Por acá también Manolo Escobar dice, solo diré, destruiremos otro planeta más por nuestra culpa. Por acá también nos escribe, Rosa dice, Luis Acevedo de Viña. Mira, pero esto tiene que ver con algo que había comentado una auditora hace un rato que nos escribió también acerca de aguas andinas. Dice, Luis Acevedo de Viña, estimada, las sanitarias son responsables hasta el medidor y hasta el colector o cámara principal. En caso de problemas internos, el usuario debe pagar. El límite es muy sutil. Puede ser que el problema sea interno y por eso le están cobrando. Buen turno, nos dice por acá también nuestro auditor. Por acá también Luis Méndez. Gracias a mi radio favorita, siempre levantando temas relevantes. El crecimiento delirante es necesidad, nos dice por acá Luis Méndez, nuestro querido auditor. Y yo les voy a contar que nos pueden seguir escribiendo al más 569-9200-7888. También nos pueden llamar al 800-810-810. Y nosotros nos vamos a separar un momento porque viene El Informador y ya estamos de regreso en la hora de la radio.
Este fin de semana nos movemos entre Chile y España en Bío Bío Deportes. Hoy, desde las 5:30 de la tarde, nos vamos al norte del país para vivir uno de los duelos más electrizantes de la fecha. En directo desde el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Todo mismo. Universidad de Chile. Mañana nos trasladamos al Estadio La Cartuja de Sevilla para saber de la suerte del equipo de Manuel Pellegrini. Desde las 2 de la tarde, no te...